Cuando faltan pocas horas para que se conozca el resultado del escrutinio final de las elecciones del domingo, incluyendo los votos observados, que son los que van a definir si el Frente Amplio tiene efectivamente mayoría en las dos cámaras, los dirigentes del partido de gobierno y los dirigentes del Partido Nacional comienzan cada uno por su lado a mover sus fichas y retoman la campaña ahora de cara al balotaje del 29 de noviembre. Desde el Comando Blanco se busca relativizar los conflictos que podrían generarse en un gobierno presidido por Luis Alberto Lacalle, pero con mayoría parlamentaria del Frente Amplio. En cambio, los principales dirigentes oficialistas ya han señalado que ese escenario complicaría la gobernabilidad. Ayer mismo, aquí en Diálogo en Perspectiva, la senadora Lucía Topolansky se preguntaba cómo podría ser Lacalle para llevar adelante su plan de gobierno en esas condiciones.
Hay promesas que hizo Lacalle durante la... Yo le voy a poner dos ejemplos. Durante la campaña, derogar el IAS. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros lo pusimos, esa discusión ya se dio, se puede dar de vuelta, pero en principio... Y en el programa de Lacalle lo vi escrito, dice... derogar la ley de ordenamiento territorial, una ley que se trabajó en forma absolutamente amplia durante un año y medio. Entonces, ¿qué irá a gobernar por decreto? Y si se tranca, yo ayer estuve en un programa de Canal 10 y el senador Penal dijo, bueno, para destrancar existe la disolución de las cámaras. Yo no quisiera llegar a un escenario de eso.
Vamos a conversar justamente con el senador Gustavo Penales.
La primera llamada del día.
Senador Penades, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Es correcto si lo presentamos a usted como jefe de campaña del Partido Nacional o jefe de campaña de la fórmula Lacalle Larrañaga?
Yo estaría coordinando la campaña de la fórmula Lacalle Larrañaga. Esa sería la responsabilidad que me han conferido en estos últimos días.
Senador, ¿qué fue exactamente lo que usted dijo a propósito de esos problemas con trancazos parlamentarios y la eventualidad de llegar a disolución de las cámaras con Lacalle presidente y el Parlamento con mayoría Frente Amplista?
Yo lamento mucho que la senadora Topolansky haya tergiversado mis palabras en el día de ayer, porque lo que estábamos hablando en el Canal 10 el día anterior era sobre el modelo del sistema parlamentario que ella sueña o aspiraba que el Uruguay tuviera a través de una reforma constitucional. Porque me extraña que la senadora Topolansky no conozca que en el Uruguay el sistema de disolución de cámaras no existe, salvo en una sola circunstancia, y es en la cual el presidente y la Asamblea General deciden entre los dos a través de los artículos 147 y 148 de la Constitución. Así que, francamente, considero que es un agravio, lamentablemente, que la senadora Topolansky haya tergiversado de esa manera mis palabras y transmite en realidad el nerviosismo que los dirigentes del Frente Amplio están teniendo ante un escenario que la opinión pública viene aceptando como positivo, quizás, que es el del equilibrio, el de la necesidad de dialogar, el de la necesidad de poder llegar a acuerdos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.
Vayamos a eso justamente, senador. ¿Cómo es que imaginan ustedes en la fórmula Lacalle Larrañaga ese escenario hipotético? Un escenario en el que Lacalle sea el presidente contando desde pique con el Parlamento en manos del Frente Amplio, la mayoría del Parlamento en manos del Frente Amplio. ¿Qué pasaría?
Mire, Liliano, yo lo imagino como ha sucedido en el Uruguay en los últimos 100 años. En el Uruguay, salvo contadas excepciones en las que el partido del presidente de la República tenía mayoría absoluta, que en el siglo XX fueron muy pocas oportunidades, luego el presidente de la República generalmente contaba con en el Parlamento legisladores, diputados y senadores, pero nunca con la mayoría. Y eso es lo que implicó durante casi 100 años, y fue lo que fue ejemplo en nuestro país, o la democracia en nuestro país, en el mundo, era el establecimiento de una cultura del diálogo y una jerarquización del poder legislativo que lamentablemente el poder legislativo en los últimos años ha perdido.
Pero si, mire, si vamos a esos antecedentes, senador, hay que pensar que eran épocas en las que los acuerdos terminaban dándose entre Partido Colorado y Partido Nacional, o Partido Colorado y sectores del Partido Nacional, o sea, entre corrientes políticas con una afinidad mayor que la que hoy existe entre, supongamos, el Partido Nacional más el Partido Colorado, que con eso no alcanzaría, y el Frente Amplio, con quien tendrían que terminar acordando. ¿Me entiende lo que digo?
Exactamente, y además ese es un escenario que a mí me encanta, porque realmente creo que ha llegado la hora en la que todos asumamos nuestras responsabilidades. La senadora Topolansky ponía, por ejemplo, el tema del IAS. Yo me pregunto, si mañana el Poder Ejecutivo encabezado por el doctor Lacalle, ante unas circunstancias en las cuales el país puede comenzar a rebajar impuestos, ¿no estaría dispuesto el Frente Amplio a bajar el impuesto a los jubilados o comenzar a bajar el IRPF? O sea, ¿no estaría dispuesto el Frente Amplio a analizar con nosotros que si el país está en condiciones económicas como para darle un alivión a los sectores más populares que hoy están pagando el IAS o el IRPF, ¿no estarían dispuestos a acompañarnos? Si llegamos a acuerdos, porque además lo que es bastante contradictorio de lo que en el día de ayer manifestaba la senadora Topolansky, lamentablemente, es que por un lado dicen que sería difícil la posibilidad de generar acuerdos, pero por otro lado, faltando 2 días para las elecciones del 25 de octubre, la fórmula del Frente Amplio lanza la necesidad de un acuerdo nacional. Y en el día de ayer, el candidato a la vicepresidencia de la República dice de que ellos, el senador Astori, dicen de que ellos estarían dispuestos hasta coparticipar en el Poder Ejecutivo con ministros del Partido Nacional en caso de que existiera un acuerdo. Entonces, o nos vamos a poner de acuerdo, que yo creo que es lo que se necesita, o lo que en realidad el Frente Amplio está trasuntando y transmitiendo es la opinión de la senadora Topolansky, que es, no, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo con nadie, queremos mayorías absolutas y el presidente del mismo partido, o sea, José Mujica presidiendo y el Parlamento obedeciéndolo, para que hacer solo lo que queremos nosotros y la opinión de el resto del 52% de la población, que es la que acompañó la sumatoria de los que no votaron la fórmula Mujica-Astori, entonces esa no nos importa. Nosotros pensamos al revés. Nosotros lo que decimos es, nosotros a partir del 1 de marzo, una cultura del diálogo que nos permita establecer en temas estratégicos acuerdos que superen una administración, porque todos vivimos hablando en nuestro país de políticas de Estado. Y los políticos nunca nos terminamos de poner de acuerdo en las políticas de Estado. Pero de esta realidad y este escenario, lo que tiene de bueno es que si desde la Presidencia de la República, el doctor Lacalle, y desde el Parlamento, todos los parlamentarios, la oposición y los diputados y senadores del gobierno, nos ponemos de acuerdo, creo que va a ser mucho mejor para los intereses de toda la gente, y no quedarnos en el discurso del acuerdo, pero cuando llega la realidad a discutirse en el Parlamento, la oposición no es escuchada.
Senador, el eslogan que va a manejar la fórmula Lacalle Larrañaga rumbo al balotaje es el equilibrio está en tus manos, ¿no?
Exactamente.
Ese argumento del equilibrio, que bueno, tiene su parentesco también con uno de los argumentos manejados por el Partido Colorado para expresarse esta semana en apoyo a la candidatura de Lacalle, cuando dice que la concentración de poder en partidos y personas no contribuye al mejor equilibrio republicano. Esa argumentación es discutida del otro lado, ¿no? Incluso una cantidad de oyentes frente a amplistas han marcado estos días. Pero ¿cómo? Cuando se instauró la reforma constitucional que introdujo el balotaje, el argumento no era que resultaba conveniente para el país que el presidente contara con una mayoría cómoda para gobernar.
No, el argumento del balotaje era que el presidente justamente fuera electo por la mayoría de los uruguayos ya despojado de sus condiciones partidarias. O sea, el presidente se trató de separar la elección presidencial en el balotaje y la elección del Parlamento justamente al revés de lo que dicen esos oyentes. Era para lograr que el presidente de la República fuera acompañado y tuviera un respaldo mucho mayor que el que tenía en el sistema anterior, cuando el presidente de la República era electo, por ejemplo, el doctor Lacalle fue electo en el año 1989 con el 25% aproximado del padrón electoral. En cambio, en las últimas oportunidades en que se aplicó la Constitución, el doctor Valle fue electo por más del 50 y el doctor Vázquez fue electo raspando por más del 50 también. Entonces, no tiene nada que ver el Parlamento con la elección presidencial. Y eso es lo que en este escenario, a mí por lo menos, me tiene muy entusiasmado. La oposición debe de asumir también un rol también de mucha responsabilidad. Porque va a estar en manos del Frente Amplio, conjuntamente con los legisladores del Partido Nacional, del Partido Independiente y del Partido Colorado, el buscar soluciones y alternativas y acuerdos que entonces comprometan a todos, y eso va a poder destrabar no solamente la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino en temas estratégicos como la educación, la seguridad pública, el trabajo, la política exterior, en donde se va a tener que discutir y se va a tener que acordar para que además las pautas que van a guiar al próximo gobierno sean pautas que guíen al próximo y a los próximos gobiernos, y no lo que ha sucedido en las últimas administraciones, que es que cada gobierno que llega desanda el camino de lo que hizo el gobierno anterior y nos hemos quedado en un quietismo, que creo que la expresión más clara de ese quietismo es la administración de la educación, en donde todos sabemos de la crisis que está padeciendo, pero no nos hemos podido poner de acuerdo en cuanto a las soluciones a la misma.
Si entiendo bien, senador Penales, usted está diciendo que la ventaja del balotaje, para el caso concreto en que triunfe Lacalle en esa segunda vuelta, es que existirían en juego dos mayorías. Por un lado, la mayoría en el Parlamento, que la ciudadanía le otorgó al Frente Amplio el 25 de octubre, y una mayoría distinta que Lacalle recibiría el 29 de noviembre, y que entrarían en juego esas dos mayorías, esas dos legitimidades, para forzar las negociaciones.
No, yo no utilizaría el término forzar, diría que es para negociar y para lograr acuerdos. Fíjese usted el Frente Amplio en el pasado ha adoptado en muchas circunstancias actitudes contrarias a lo que se estaba promoviendo, producto de que su posición no era definitoria. Le pongo un ejemplo. Hoy se reivindica como un hecho fundamental para el desarrollo del país la ley de puertos, y lo reivindica el Frente Amplio. Ahora, cuando la ley de puertos fue sancionada en la década del 90, fue votada en la década del 90, el Frente Amplio votó en contra. Entonces, pero si era una buena ley, ¿por qué no la acompañaron? Y porque no necesitábamos los votos del Frente Amplio para acompañarla. Ahora se van a necesitar y son fundamentales. Entonces, eso va a obligar al gobierno a dialogar y negociar mucho más, pero también va a obligar al Frente Amplio a asumir sus responsabilidades. Y eso es lo que a mí me entusiasma, en el sentido de que eso es lo que genera, son políticas de Estado. En cambio, cuando la cosa es con mayoría, cuando es con mayoría absoluta que tiene el presidente, sucede lo que sucedió en el actual periodo, en donde la ley de educación estuvo una semana para ser discutida en la Cámara de Diputados entre todos los diputados, y en el Senado estuvo una semana también. La reforma tributaria tardó 3 años de discusión interna dentro del Frente Amplio, y con el resto de los partidos políticos que representamos al otro 50% de la población, tardó 10 días en la Cámara de Diputados y 10 días en la Cámara de Senadores. Así no se trabaja. Entonces me parece que la verdadera jerarquización del Parlamento está justamente en este escenario binario de cohabitación. Pero además se lo voy a decir con relación...
Bueno, es que justamente ese es el tema, ¿no? Usted está citando un término, cohabitación, que más bien proviene de países donde lo que existe es un régimen de gobierno parlamentario, no un régimen presidencialista como el que tenemos en Uruguay.
Bueno, en Uruguay existe un régimen neopresidencialista, porque hay mecanismos también de garantías para con el Parlamento. Fíjese, le vuelvo a poner el ejemplo. La senadora Topolansky desconoce los artículos 147 y 148 de la Constitución. Entonces, realmente, lo que nos importa resaltar es que la cohabitación en el Uruguay se puede dar perfectamente, producto de que creemos que el escenario es un escenario en donde podemos llegar a estar coparticipando desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo, a través de acuerdos, y de acuerdos puntuales.
Y si, eso no ocurre, senador, si esa cultura de la negociación no se consolida rápidamente, porque a eso estaría obligado el Uruguay, a instaurar repentinamente una forma de hacer política que no es la de los últimos años, ¿no? Si eso no pasa, ¿no vamos a un país bloqueado?
No, yo creo que va a pasar, porque le voy a decir más. Yo prefiero eso antes que la mayoría esté en manos todas, la mayoría absoluta esté en manos todas del señor Mujica. Yo prefiero que la cultura de diálogo, la cultura del acuerdo, nos permita salir de este trancazo que el Uruguay tiene desde hace muchísimos años en temas estratégicos en los cuales no nos terminamos de poner de acuerdo. Y creo que los pesos y los contrapesos, o sea, el equilibrio, por eso lo del equilibrio está en tus manos, el equilibrio es fundamental en el Uruguay que hoy estamos transitando. En el pasado es el pasado, estuvo muy bien que el Frente tuviera mayoría absoluta en el actual gobierno, nosotros participamos y estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se han hecho y se pretenden continuar haciendo. En otras, alguien podría poner en un escenario como eso la aplicación absoluta de su programa de gobierno, y no, evidentemente que no. ¿Por qué? Y porque el mensaje del soberano fue claro. Nosotros le dimos mayoría en el Parlamento a un partido político o una coalición de partidos políticos y le vamos a dar mayoría en la presidencia de la República otra. Pónganse de acuerdo. Y me parece que eso está muy bueno. En cambio, en el otro escenario, que es muy difícil de imaginar también, porque el otro escenario también es bastante contradictorio, le dan al presidente mayoría absoluta, pero desde el partido de gobierno de ese candidato están hablando de diálogo y de acuerdo. Y ayer se habló hasta de la coparticipación en el Poder Ejecutivo. Y el propio presidente de la República dijo que el próximo gabinete va a tener que ser multicolor. Entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces, si la cultura del diálogo sirve para unas cosas, tiene que servir para otras.
Senador,
y me parece, además, que es central que esa cultura del diálogo en el Uruguay participe, porque si no, lo que seguimos es este escenario que hasta ahora hemos transitado. Cada 5 años, cada maestrito con su librito viene y empieza de cero.
Senador,
¿y así cómo no avanzamos?
Gustavo Penades, le agradezco su participación.
Por favor, ha sido un placer.